La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
Edelap ahora dice que lograron poner operativo el cable de alta tensión y que La Plata tendría luz en las próximas horas. El apagón en la zona norte de la ciudad se prolongó desde el sábado por la noche y llegó a afectar a 20.000 clientes. Y trascendió que, respecto a este tema del apagón en La Plata, aplicarán una fuerte multa a Edelap para resarcir a los vecinos. Así lo confirmó el vicegobernador de la provincia, Daniel Salvador. Los usuarios afectados no pagarán el total de la factura. Golpe al tráfico de armas. Hay 20 detenidos en un operativo conjunto entre la Argentina, Estados Unidos y España. Las fuerzas de seguridad realizaron 30 allanamientos en el marco de una investigación que involucró a los tres países. Ya secuestraron más de 1.200 armas. En un operativo conjunto entre la Argentina, Estados Unidos y España, las autoridades desarticularon una banda internacional dedicada al tráfico ilegal de armas que, según sospecharon los investigadores, tenía pensado venderlas luego a bandas narco de Paraguay y Brasil. Los detectives de la Dirección General de Aduana Local, apoyados por la Gendarmería, detuvieron a 20 personas acusadas de formar parte de la organización criminal tras 30 allanamientos. Los gendarmes realizaron el primero de los allanamientos a las 6 de la mañana en la localidad bonaerense de Martínez, hasta donde fueron para arrestar al líder de la banda internacional. Ese hombre intentó meterse en un búnker contiguo a su casa para ocultarse, pero finalmente los uniformados lo atraparon. A la Argentina llegaron agentes de la Homeland Security Investigations de los Estados Unidos y un fiscal del estado de la Florida, donde también se realizaron operativos para colaborar con la trama local de la investigación internacional. Los 20 detenidos quedaron a disposición del juez en lo penal económico Pablo Yadarola, que recibió la información de las autoridades estadounidenses en octubre del año pasado y desde entonces trabajó con discreción en los allanamientos para poder arrestar a todos a la vez y que no haya filtraciones. Los agentes de la aduana secuestraron hasta ahora 1.200 armas, entre 60 armas largas, 50 armas cortas, 50 katanas, explosivos, granadas, miras telescópicas, equipamiento táctico, documentación y dinero. La economía completó un año de caída, pero en abril mostró una leve recuperación según el INDEC. La actividad retrocedió 1,3% de forma interanual y llegó a 12 meses en declive. Respecto a marzo, la mejora fue del 0,8%. La producción del agro creció 40% por la cosecha gruesa. Lionel Scaloni paró el probable equipo para enfrentar el viernes a Venezuela. El director técnico de la selección argentina dispondría dos variantes respecto a los 11 que vencieron a Qatar. Atrás quedó la victoria ante Qatar, que significó la clasificación a cuartos de final de la Copa América. Todas las miradas ya le apuntan de lleno a lo que será el duelo del viernes a las 16 frente a Venezuela por un lugar entre los cuatro mejores equipos del continente. La selección argentina se entrenó en cancha de Fluminense en lo que fue la segunda práctica en Río de Janeiro. El primer entrenamiento fue para aclimatarse. Se esperan temperaturas bastante altas, entre 25 y 28 grados, a las que vivieron en Porto Alegre. Yo voy a disfrutar de cómo te mato. Una modelo denunció que su novio trató de ahorcarla. y grabó sus amenazas. Con un audio dramático y fotos de sus heridas, Camila Serra, de 22 años, pidió ayuda. El agresor está libre. Gritos, amenazas y el llanto desesperado de Camila Serra, esto se escucha durante las casi 6 minutos que grabó a escondidas la joven de 22 años de la pelea que tuvo el sábado pasado con quien era hasta entonces su novio. Camila hizo la denuncia a la policía, pero también expuso su caso a través de las redes sociales porque tiene miedo. Con 2 audios y fotos en las que se pueden observar las marcas de la golpiza que recibió, contó que el empresario de 32 años trató de matarla, pero sigue libre. No me van a poder parar. El empresario mayor Catebaldi, acusado de golpear a su pareja, atacó a 13 prefectos durante la detención. El hombre, denunciado por la modelo Camila Serra, resistió con violencia el operativo de arresto. Horas después le pusieron una tobillera electrónica y lo dejaron en libertad. Esteban Mallorca Tebaldi, acusado de golpear y ahorcar a su expareja, fue detenido en su departamento de Puerto Madero. Cuando lo fueron a arrestar, hizo una demostración de su violencia, golpeando a 13 personas y rompió las esposas. Si bien la denuncia pública de su exnovia, Camila Serra, se conoció el martes, el hombre había sido aprehendido el sábado, luego de una violenta discusión en el hall del edificio donde vive. Después de estar unas horas demorado, recuperó su libertad. La modelo denunciará por intento de femicidio a su expareja. Camila Serra declarará el martes próximo ante la Fiscalía 16 de la Ciudad de Buenos Aires. Si me pasa algo, fue esta persona, porque yo no me voy a suicidar, avisó. Ahora bien, ¿quién es Esteban Mallorca Tebaldi, el empresario acusado de ahorcar a su exnovia? Cuando la prefectura lo fue a buscar a su casa de Puerto Madero, se resistió al arresto. También fue denunciado por estafas a través de empresas de su familia. Para la joven, que el empresario se resbalara en el baño no fue casualidad. Dios me salvó, consideró este miércoles en la puerta de la Fiscalía 11 porteña, a cargo de Andrea Scanga, hasta donde fue acompañada y contenida por su abogada. La justicia finalmente le impuso una restricción perimetral de 500 metros, además de que en su casa estará monitoreado de manera permanente a través de una tobillera electrónica. Pero ese no es el único problema para el empresario. Mallorca Tebaldi además afronta dificultades financieras, según un informe comercial del Banco Central. El hombre tiene deudas con 5 bancos por más de 1.300.000 pesos, según publicó Infobae. El empresario integra algunas compañías familiares que también están en la mira de la justicia, como Unilogro, Asesorarte y Plan Ambo. Esas empresas fueron denunciadas por varias personas por estafas. De alguna manera consiguieron cobrarles a través de sus cuentas bancarias por servicios que nunca les fueron realizados. Como respuesta, Mallorca Tebaldi, que fue vicepresidente de Plan Ambo y también integró el directorio de Asesorarte, los amenazaba con demandas judiciales. La ANSES prorroga la moratoria para la jubilación de amas de casa. El plazo para que puedan jubilarse mujeres que cumplan 60 años y no reúnan la cantidad de aportes requerida vence el 23 de julio, pero el ente previsional lo extenderá por 3 años más. El dólar rebotó y cerró al filo de los 44 pesos. Interrumpió una serie de 5 bajas consecutivas. La llegada del medio aguinaldo reactiva la demanda del público minorista, con el tipo de cambio en el mínimo en 2 meses. La Cámara de Diputados aprobó la designación de Marisa Graham como defensora de los niños. El cargo está vacante desde su creación en 2005. Ahora su aprobación deberá obtener luz verde en el Senado. Violenta entradera en Flores, sacaba la basura y dos ladrones se metieron en su departamento. Entraron al edificio sin forzar la cerradura y luego esperaron a que algún vecino abriera la puerta para robarle. Según contó Natalia, estaba en su casa ubicada en Directorio y San Pedrito y sacó una bolsa de basura al pasillo. Ahí comenzó la pesadilla. Estaba sola en casa terminando de limpiar. Abrí la puerta y me sorprendió un muchacho que me agarró, entró al departamento y le avisó a otro que estaba en la escalera. Entre los dos me ataron con precintos y me sentaron en el piso del living. Le pegaron a mi perro y le pusieron un bozal, recordó con espanto. La víctima confirmó que los ladrones tenían entre 20 y 25 años, usaban pasamontañas y guantes de lana, por lo que no se pudieron levantar huellas digitales. También dijo que no llevaban armas y usaron dos bolsas de residuos negras para llevarse 5.000 pesos, tres camperas de cuero y una caja con alhajas, según consta en la denuncia policial. Como en el lejano oeste, violento tiroteo entre dos bandas en Tucumán, un joven de 26 años recibió un balazo en el pecho y está grave. Según el informe de la comisaría cuarta, alrededor de las 15, Cristian Yapura recibió una herida de bala en el pecho y fue trasladado en grave estado al centro de salud para ser atendido. Llegó la nieve a Río Grande y piden circular con precaución por las rutas. La ciudad amaneció vestida de blanco y ya hubo algunos vuelcos y despistes de autos y colectivos. La ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, amaneció vestida de blanco por la primera gran nevada del año. Más allá del lindo paisaje que dejó el fenómeno meteorológico, las autoridades piden a los automovilistas que circulen con precaución. Muchos se lo están preguntando, ¿es feriado puente el lunes 8 de julio? Recordemos que el martes 9 de julio es el Día de la Independencia. El próximo 9 de julio, en efecto, se celebra un nuevo aniversario de nuestro Día de la Independencia, pero como cae martes y es una de las fechas patrias inamovibles dentro del calendario de feriados, la duda está en si el lunes 8 es puente o no, y así lograr un fin de semana extra largo con 4 días de descanso. En realidad, el lunes 8 de julio no es feriado puente, aunque sí es considerado como día no laboral con fines turísticos, según el calendario del Ministerio del Interior para este 2019, y tal como lo dispone el artículo 7 de la ley número 27.399. En ese inciso dice que el Poder Ejecutivo Nacional podrá, adicionalmente a lo establecido en el artículo anterior, fijar anualmente hasta 3 días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística que deberán coincidir con los días lunes o viernes. Al no ser un feriado nacional, cada empresa deberá decidir si da el día libre o no, dependiendo de sus necesidades y demandas, como suele ocurrir, por ejemplo, con el Jueves Santo. Es por eso que el lunes 8 de julio no es feriado y será puesto en consideración de cada organización si dan asueto a sus empleados, aunque muchas así suelen decidirlo, sobre todo en la administración pública. Por los descuentos del gobierno subió la venta de autos cero kilómetro y los concesionarios piden repetirlos en julio. Aseguran que el impacto podría ser todavía mayor si se extienden los beneficios hasta el mes que viene. Entre autos nafteros, gasoleros y a GNC, ¿cuál es la opción más elegida por los conductores argentinos? ¿Cómo se compone el parque automotor nacional según el tipo de combustible? El parque automotor argentino ya roza los 14 millones de unidades, lo reveló hace algunas horas la Asociación de Fábricas Argentina de Componentes a través de un informe que analiza hasta diciembre de 2018 y no incluye a los ejemplares patentados desde enero hasta hoy. El mismo informe sostiene que de los 13.905.048 vehículos que componen la flota total actual, el 52% están equipados con un motor naftero, o sea, poco más que uno de cada dos unidades que circulan por la Argentina son abastecidos por nafta. En el periodo anterior protagonizaban el 49%. Según AFAC, la participación de los diésel cayó del 35,7% a fines de 2017 al 34,4% al cierre de 2018 en la Argentina. Y también cayeron los impulsados a GNC del 15,3% al 13,6% por la implementación de controles más exhaustivos para la circulación y renovación de obleas para la carga, dice el organismo. Al mismo tiempo, la Asociación de Fábricas informó que los vehículos con motorización híbrida todavía no llegan a 1.000 unidades, aunque comienzan a sumar muy lentamente, y que los eléctricos patentados a nivel local son menos de 40. Si se tiene en cuenta el periodo 2008-2018, el 81,3% de los vehículos incorporados a la flota circulante tienen motorización naftera. El 18,7% restante es diésel. Considerando únicamente a los vehículos que se comercializaron durante el año pasado, el 80,9% son nafteros y el 19,1% gasoleros. Entre estos últimos, dominaron las pickups con más del 56% del mercado diésel. Marcharon al puente Pueyrredón a 17 años de los crímenes de Costecchi y Santillán. Organizaciones sociales se movilizaron para conmemorar un nuevo aniversario de la masacre de Avellaneda y piden investigar las responsabilidades políticas del hecho. Los 33 autos de alta gama que le secuestraron a un empresario cercano al Pata Medina tienen un valor de 100 millones de pesos. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pidió que se vendan y vuelvan a la gente. Cristino Villalba tiene nexos con Horacio Homs, supuesto testaferro del ex líder de la UOCRA. El salario del personal doméstico aumenta 30% en tres tramos desde este mes. Así lo acordaron el gobierno y el sindicato que agrupa a los trabajadores de casas particulares. Desde junio el sueldo sube 10%. Habrá actualizaciones adicionales en agosto y noviembre y cláusula de revisión. Alejandro Fino Chiaro criticó a la escuela que hizo un acto guevarista. ¿Qué pasaría si izaran la bandera nazi? Fue una aberración, dijo el ministro de Educación, que comparó al régimen cubano con el de Adolfo Hitler. Mauricio Macri inició su gira por Asia, se reunió con el presidente de Indonesia antes de participar en el G20 en Japón. El viernes, en el Centro Internacional de Convenciones Intex Osaka, se realizará la primera sesión plenaria de la cumbre. El escándalo que salpica al G20, detuvieron a un militar de la comitiva de Jair Bolsonaro con 39 kilos de cocaína. Fue durante un control en una escala en Sevilla, España, mientras la delegación viajaba a Japón para el encuentro de presidentes. En la maleta solo había droga, indicó la policía española. El militar, que forma parte de la comitiva de Bolsonaro, que viaja hacia la cumbre del G20 en la ciudad japonesa de Osaka, fue interceptado por un control policial durante una escala, dijeron fuentes de la investigación a la agencia española EFE.
Atención radiodifusores, a los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonía@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
Le mandó un mensaje borracho a Messi y se hizo viral. Sácanos de esta, por favor. Ese era el mensaje. El hincha de la selección compartió las capturas de lo que le escribió al 10 del equipo. También tuvo un breve comentario para el Kun Agüero. Muchos están nerviosos por el presente de la selección argentina de Lionel Scaloni y las máximas esperanzas, como en los últimos años, recae en el otro Lionel, el de la zurda mágica, los tiros libres perfectos y los goles milagrosos, Messi. Por suerte, para quedarnos tranquilos, está Pedrovic, un usuario de Twitter que puso en su biografía de bandera a la ilusión, que habló con la estrella del Barcelona. Lo de habló es una forma de decir, porque en realidad le mandó varios mensajes, borracho, pero Leo nunca le contestó. La justicia espera una pericia sobre Osvaldo Sanfelice para determinar si el hotel Waldorf es de Cristina Kirchner. El análisis contable dirá si el socio de Máximo tenía la capacidad financiera para comprar el emprendimiento o si alguien más le dio el dinero. Operación Tango. Los informes de la justicia de Estados Unidos sobre la red de lavado del ex secretario de Kirchner, Daniel Muñoz, y sus testaferros hicieron maniobras ilegales en bancos de Norteamérica por 70 millones de dólares provenientes de coimas. Por la conexión internacional de la causa de los cuadernos en las coimas, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos envió dos informes a la Argentina en una pesquisa denominada por las autoridades norteamericanas como Operación Tango, con detalles de las cuentas bancarias del ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, su viuda, Carolina Pochetti, y sus testaferros en bancos de ese país. La investigación judicial determinó que entre 2010 y 2015, Pochetti, Sergio Todisco y Elizabeth Ortiz Municoy, y en algunos casos Carlos Temístocles Cortés, Leonardo Llanesa, Rubén Llanesa y Osvaldo Parolari, intervinieron en la compra de 14 inmuebles en Miami y Nueva York, disimulados a nombre de al menos 12 personas jurídicas constituidas y radicadas en Estados Unidos y en las Islas Vírgenes Británicas. En paralelo a la investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, un fiscal de ese país analiza si también imputa por lavado a los procesados en la Argentina. El documento judicial menciona el detalle de las sociedades creadas por esta presunta asociación ilícita y también abarca las propiedades que fueron adquiriendo en Estados Unidos para intentar blanquear los activos con precios que varían entre los 200 mil dólares y los 13 millones de dólares. Jorge Lanata dijo que Cristina Kirchner no está arrepentida de nada y calificó de títere a Alberto Fernández. Para el conductor de PPT, la precandidata a vicepresidenta del Frente de Todos, es una megalómana que se cree el personaje que se inventó. Con fuertes críticas al kirchnerismo, Jorge Lanata dijo que para el país va a ser un problema si gana la fórmula del Frente de Todos, integrada por Alberto Fernández y Cristina Kirchner. En lo económico, habrá una economía más tirando a la estatización y en lo político no los veo relacionándose con el mundo, consideró. El conductor de Periodismo para Todos consideró que la expresidenta no está arrepentida de nada y calificó de títere a Fernández al opinar que en caso de que gane las elecciones va a hacer lo que le digan. Lanata calificó a la precandidata a vicepresidenta del Frente de Todos como una megalómana que se cree el personaje que se inventó. El gobierno confirmó que el medio aguinaldo paga impuesto a las ganancias. El ministro de Producción, Dante Sica, descartó eximir del tributo a la primera mitad del salario anual complementario. La AFIP extendió hasta el 31 de julio la posibilidad de refinanciar deudas a una tasa del 2,5% mensual. Prorrogó por un mes el beneficio para empresas que no estén inscritas como pymes. Las compañías pequeñas y medianas tienen tiempo hasta el 31 de agosto para refinanciar con ese interés. Atacaron a un colectivero en Moreno y hay 6 líneas de paro. El chofer fue hospitalizado con cortes en un brazo. La medida de fuerza en los colectivos 288, 311, 312, 329, 422 y 501 se extenderá hasta la medianoche de este jueves. La drogaron y la violaron a la salida de un boliche entre al menos 10 hombres. Ocurrió en Alemania. Los sospechosos están siendo investigados por la justicia. Una joven de 18 años en Friburgo, Alemania, fue agredida sexualmente en grupo. La chica fue a un boliche, alguien le echó una sustancia desconocida a su bebida y cuando salió la violaron entre varios hombres. Ofrecen 500.000 de pesos a quien aporte información sobre un policía desaparecido. Una cámara lo registró sacando dinero de un cajero automático hace 4 meses. La última vez que vieron a Arshak Kardanyan, un policía de origen armenio de 27 años y estudiante de ingeniería, fue el 24 de febrero cuando retiró efectivo de un cajero automático en el barrio porteño de Caballito. A 4 meses de su desaparición, el gobierno anunció que recompensará con 500.000 pesos a quien aporte información para encontrarlo. Le dieron prisión domiciliaria a una maestra de un jardín de infantes acusada de abusar de una nena de 3 años. La justicia de Jujuy le otorgó el beneficio al considerar que no existe riesgo de fuga. Apartaron de sus cargos a la docente, la vicedirectora y la directora de la institución. Estuvo 27 minutos muerta y al despertar escribió un mensaje revelador. Ocurrió en Arizona, Estados Unidos. Al recobrar la conciencia, la mujer pidió una lapicera y un papel para comunicar lo que había visto. ¿A dónde vamos cuando morimos? Eso ya no es una inquietud en la mente de Tina Hines. La mujer, oriunda de Estados Unidos, sufrió un paro cardíaco que la llevó a estar clínicamente muerta durante 27 minutos. Para sorpresa de médicos y familiares, al volver en sí, contó que había estado en el cielo. Todo comenzó cuando la mujer y su esposo, Brian, se preparaban para salir de excursión en Phoenix, Arizona. Momentos antes de partir, Hines se desplomó en el suelo producto de un paro cardíaco y debió ser trasladada de urgencia a un centro médico cercano. Durante el viaje y en el hospital, el corazón de la mujer se detuvo por completo en 6 oportunidades, por lo que los paramédicos tuvieron que resucitarla una y otra vez para poder salvarle la vida. En total estuvo clínicamente muerta durante 27 minutos. Una vez estabilizada por los doctores, Hines recobró el conocimiento y, para sorpresa de todos, lo primero que pidió a sus familiares fue un cuaderno y una lapicera, ya que apenas podía hablar. «Es real», garabateó con dificultad sobre una de las hojas. Pero al preguntarle a qué se refería con esas palabras, ella solo miró hacia arriba. Posteriormente, la mujer pudo describir en mayor detalle qué fue lo que vio durante los minutos en los que su corazón dejó de latir. Al respecto sostuvo: era una imagen muy nítida de colores vibrantes. Según su familia, dijo al medio local AZ Family, Hines afirmó haber distinguido la figura de Jesús parada frente a unas rejas negras con una luz brillante que resplandecía a su alrededor. Atención con esta información, ¿no? De tanto usar hisopos, le quedó algodón en el oído y terminó con una infección cerebral. Lo descubrieron después de años de tenerlo retenido en sus oídos y salvó su vida de milagro.
Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.